Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Bueno, la invasión Rusia en Ucrania o rusa en Ucrania cumple su día 43 y ha provocado una tragedia humanitaria que va camino de llegar a cosas todavía peores. Las autoridades de la región de Lugansk, en la franja oriental de Ucrania, han instado ayer miércoles y hoy jueves a los civiles a evacuar la zona cuanto antes y mientras sea seguro, debido a que los bombardeos rusos podrían cortar las rutas de escape. Tras más de este mes de éxodo de civiles hacia el extranjero o hacia las provincias lejanas del frente de guerra, el gobierno ucranio ha informado de que las tropas enemigas se están reagrupando y preparan una nueva ofensiva en las zonas que no controlan de la región de Donbass, que incluye las provincias de Donetsk y Lugansk. Vamos a platicar con Vladimir Roubinsky. Él es director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Don Vladimir Roubinsky, muchas gracias por recibir esta llamada de nueva cuenta desde la Ciudad de México.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Bueno, pues hoy un día también importante y muy delicado, después de que ayer el presidente Zelensky pues llama a los habitantes de esta otra ciudad o de esta región del Donbass para que salgan de sus casas y se dirijan a otras provincias dentro o más centrales de territorio ucraniano, porque en cualquier momento prevén un nuevo ataque y bombardeos rusos contra la población civil y otras ciudades de Ucrania. ¿Cuál sería su reflexión, Vladimir Roubinsky?
Bueno, lo que nosotros estamos viendo estos días es el cambio del carácter de la guerra en Ucrania. Claramente la estrategia inicial de los rusos de hacer un blitzkrieg, tomar control sobre los puntos claves en Ucrania ha fracasado. Y lo que están haciendo ahora las tropas rusas es reagruparse usando otra estrategia. Parece que están enfocándose en una sola parte de Ucrania. Y, por supuesto, lo que estamos también viendo, las evidencias son muy claras, que están usando armamentas que no hacen diferenciar entre los civiles y los militares, que en muchos casos, de hecho, es imposible hacer, porque hay una población civil bastante grande que se encuentra dentro de las ciudades contra las cuales están realmente haciendo este asalto los rusos. Y yo personalmente veo la situación muy complicada. Parece que hay poca cooperación o prácticamente la cooperación nula por parte de las autoridades rusas con las instancias internacionales, con la Cruz Roja, con las Naciones Unidas para poder realmente garantizar las vidas de estos civiles. Entonces yo realmente veo la situación muy preocupante.
Bueno, porque según el último parte del alto mando de las fuerzas ucranianas, los principales esfuerzos militares rusos se centran ahora en preparar una gran ofensiva para establecer un control total sobre el territorio de estas provincias de Donetsk, que incluye la ciudad portuaria de Mariupol y también Lugansk, al este del país. Y en paralelo a estos preparativos, la artillería rusa sigue golpeando localidades de Donbass. Ayer una decena de edificios, lo vimos a través de las imágenes en redes y en televisión, ya estaban en llamas por los bombardeos rusos. Y hay que recordar que el pasado 25 de marzo, Moscú anunció que rebajaba sus objetivos militares en Kiev, como usted bien dice, y centraba sus operaciones en el este del país. Como experto y como analista y enterado de las consecuencias probables de este conflicto, ¿qué significa este cambio de estrategia, esta reagrupación de las fuerzas militares rusas, ya con, se habla de mercenarios chechenos y también de Siria, que son pues más violentos que muchos de estos jovencitos que han sido reclutados en Rusia y que pues no saben ni cómo cargar un fusil? ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Hacia dónde se encamina este conflicto si es que se verifica este cambio de estrategia por parte de Putin?
Hay dos dimensiones en las de las estrategias rusas. En primer lugar, es muy claro que lo que inicialmente estaba planteando Putin no se logró, porque la posición oficial rusa al inicio de lo que los rusos ni siquiera llaman la guerra, ellos utilizan otro lenguaje, están hablando de una operación especial militar, y estos objetivos que fueron anunciados al inicio de esta invasión rusa tenían como parar la resistencia de los ucranianos, destruir los sistemas combate antiaéreo, realmente acabar con la fuerza militar ucraniana. Claramente esto no ocurrió y yo creo que esto fue una sorpresa para los rusos porque no esperaron esta resistencia por parte de los ucranianos. Entonces lo que están haciendo ahora es rediseñar su estrategia, buscar otros objetivos, y aparentemente lo que ahora va a decir la Rusia de Putin, que el objetivo principal es recuperar el territorio de Donbass y Lugansk, porque recordamos que al inicio de la guerra los separatistas de Donbass y Lugansk no tenían control sobre todo el territorio de Donbass, sino una parte. Entonces ahora lo que va a intentar hacer los rusos es realmente concentrar todas sus fuerzas para poder tener el control efectivo de estos territorios, que además tiene una conexión con la península de Crimea, que es un objetivo estratégico de los rusos, porque, por ejemplo, el agua potable que reciba esta península, que tiene una escasez enorme del agua, pasa por un canal que proviene de esta región. Entonces, para los rusos es esencial hacer este control y van a hacer todo el esfuerzo para lograr este objetivo, nuevo objetivo.
Bien, esto querría decir que Putin cambia la estrategia, que obviamente fallida en un principio. Él pensaba que en una semana sucedería lo mismo que en el año 2014 con la anexión de Crimea. No cesa, desde su perspectiva, Vladimir Putin, de su principal objetivo, y es que Ucrania se rinda a los militares rusos prácticamente en todo el territorio o exclusivamente en esta región del Donbass.
Sí, usted está mencionando muy correctamente la experiencia de la anexión de la península de Crimea en 2014, que fue muy, muy fácil para los rusos, simplemente porque los ucranianos no dieron la pelea en ese entonces. Yo creo que en este sentido, la Rusia de Vladimir Putin y posiblemente incluso los militares rusos se cayeron en su propia trampa. Pensaron que iba a ser igualmente fácil la toma de todo el territorio de Ucrania. Esto fue anunciado. También entre los objetivos, y Rusia sigue siendo diciendo que este es su objetivo, es denazificar Ucrania, que realmente no tiene ningún sentido porque el gobierno de Ucrania es un gobierno democrático, y asegurarse que Ucrania no hace parte de la OTAN, no va a tener las bases de las tropas extranjeras sobre su terreno. Y esto es lo que siguen demandando durante estas negociaciones. Pero yo creo que ahora para Vladimir Putin será imposible controlar o imponer un nuevo gobierno sobre Ucrania, y lo que él va a hacer es, o lo que realmente está tratando de hacer, es mostrar el control sobre el territorio de Donbass como una victoria, sobre todo para la opinión pública rusa, porque de otra manera sería muy difícil para Putin explicar todo lo que comienza ya a pasar, lo que comienzan a sentir los rusos, la escasez de alimentos, una crisis que está por llegar en Rusia, catastrófica. Él tiene que buscar alguna explicación para la opinión pública rusa. Yo creo que esto es lo que va a hacer. Va a decir que el objetivo real no era ocupar todo el territorio ucraniano, sino establecer el control sobre estas repúblicas de Donbass y Lugansk, que según lo que él dice, fue bajo la solicitud de liderazgo de estas dos repúblicas separatistas que Rusia hace esta invasión a Ucrania.
Bueno, tenemos 20 segunditos. Entonces, ¿se extiende la guerra a otras provincias, principalmente al este de Ucrania, y se alarga la guerra en tiempo y forma, cobrando muchas más vidas, doctor Rubinsky? Bueno, le decía que en este día 43 de la invasión rusa a Ucrania, las tropas rusas, en este cambio de estrategia, van a continuar su ofensiva hacia el este, hacia la ciudad de Izium, una ciudad clave en el avance desde Yarkov hacia otras dos, que son Sloviansk y Barmikove, localidades que pueden servir, decíamos, de puente en la ofensiva Rusia hacia el control del Donbass. Y en este camino, lamentablemente, pues seguirá la evacuación, el abandono que tendrán que hacer miles o millones de personas a causa de las hostilidades rusas. Se habla de que ya son 11 millones que han tenido que abandonar sus hogares y más de 4.2 millones que han salido de Ucrania. Malas noticias, doctor Vladimir Rubinsky. Y bueno, pues tristemente, mucho más sangre y la extensión de este conflicto, que para muchos especialistas como usted, no sé su opinión, pues podría en el mejor de los casos extenderse hacia finales de julio. Adelante.
Sí, yo creo que a estas alturas es difícil decir exactamente hasta qué momento van a durar los combates, hasta qué momento va a haber la fase activa de esta guerra, porque los rusos insisten que la única razón por la cual ellos decidan terminar la fase activa, el combate, el asalto contra Ucrania, es cuando Ucrania acepta todas las demandas de Moscú. Y algunas de estas demandas son, en un principio, no son aceptables para Ucrania, que tienen que ver con la integridad territorial de Ucrania. Las demandas rusas no son aceptables. Entonces, tenemos una situación, un escenario donde hay negociaciones, donde hay algunos puntos que aparentemente están llegando a un compromiso, pero los principales puntos, las principales demandas de los rusos no pueden ser aceptadas por los ucranianos. Entonces, así nosotros vamos a ver una parte de combate muy activa durante un tiempo largo, y luego posiblemente van a mermar porque simplemente la guerra cuesta y la economía rusa, que comienza a experimentar muchas dificultades, no va a tener capacidad de continuar a la misma escala este asalto. Yo creo que esto va a durar algún tiempo, pero va a llegar a un momento cuando simplemente Rusia no va a tener capacidades para continuar con esta ofensiva, y es lo que prácticamente están buscando las sanciones de Occidente, para poder apretar, decimos, a Rusia, para que no tiene recursos para continuar con la guerra, porque las otras herramientas aparentemente no están funcionando.
Y para concluir, doctor, mientras más avanza la invasión, independientemente de este cambio de estrategia, reorganización de las tropas, etcétera, dicen, mientras sigue caminando Putin en el fango, más se va hundiendo y tarde o temprano tendrá que aceptar que es una guerra perdida. Pero ante la desesperación, ahora la principal preocupación del mundo es su capacidad y posibilidad de que pueda utilizar armas químicas e incluso algún tipo alguna parte de su arsenal nuclear, que esto, bueno, pues podría desatar lo que hasta hace poco se antojaba casi impensable, que sería una tercera guerra mundial.
Es una cuestión muy difícil. ¿Qué recursos adicionales puede utilizar Vladimir Putin? Pero yo creo que con todo lo que es Vladimir Putin, no es un suicida. Él sabe que el uso de las armas nucleares va a terminar precisamente en la mayoría de los escenarios que existen sobre este hecho. Va a terminar con una guerra total, con una guerra nuclear, donde él sabe perfectamente que no puede haber ningún ganador. Entonces yo creo que desde esta perspectiva, cuando los rusos están hablando de las armas nucleares, simplemente lo hacen para recordar que Rusia es una potencia nuclear y que cualquier acción que se hace por parte de la OTAN, en primer lugar, tiene que tener en cuenta esta dimensión del poder tangible, del poder militar ruso. Y lo que vemos precisamente que la OTAN está muy cuidadosa para no pasar estas líneas, no involucrarse directamente en el combate y porque...
En este espacio de la comunicación en México, ¿eh?
Muchísimas gracias. Saludos a México. Gracias.